¿Y si pudiésemos narrar nuestra vida solamente con música? Encontrar la sonoridad que explica una emoción. Conoce biografías que solo la música puede contar. El soundtrack de una vida. Con Laura Barrera.
El soundtrack de una vida.
Si bien la vida se le presentó en forma áspera y oscura desde sus primeros años, la luz ha sido una búsqueda constante.
Me gusta eso, ¿no? Como encontrar belleza en todo y dejar los prejuicios de lado. Me gusta nuestra época porque cada vez más los jóvenes escuchan de todo y no se andan preguntando como nosotros si es rock, si es metal, si es... Ellos lo que les gusta lo escuchan y está padre. Ahora los festivales, ¿no? Están llenos de grupos raros e incompatibles entre sí.
El misticismo y la espiritualidad han sido una brújula.
Yo soy budista y creo que en ese momento fue cuando descubrí ese interés por la transformación de la realidad o por la posibilidad de que hubiera otra realidad. En este afán de saber qué había después de la muerte, pues me topé con la idea del bardo, ¿no? Con la idea de la reencarnación, con la idea del karma.
Hoy encuentra ese punto de equilibrio no en elementos externos, sino en su interior.
Que se pueda acceder a ese tipo de conciencias, ese tipo de percepciones sin tener que consumir drogas.
Entonces comencé a estallar, todo mi cuerpo era una explosión.
Recibimos al narrador y poeta Alejandro Paniagua Anguiano, ganador de numerosos certámenes literarios, autor de cuentos, novelas, poemarios. El más reciente, También fui la fosa común de mi materia. La locura, la muerte, pero también el lado más luminoso de la existencia, la alta cultura y las manifestaciones populares o la cultura pop directamente se cruzan en su trabajo literario y en su vida, desde luego. Bienvenido, muchísimas gracias Alejandro por estar aquí y por hacer esta selección de 10 sonoridades que marcan tu vida. La primera de ellas, El Triste, a cargo de José José, una canción de Roberto Cantoral.
Pues fíjate que en mi casa había mucha violencia intrafamiliar, pero también muy buen gusto musical. En medio de los golpes y los gritos y las injurias, ponían mucho a José José, y desde muy pequeño me encanta, y todavía hasta la fecha lo escucho y me vuelve loco, ¿no? Yo creo que es el icono de la tristeza mexicana. No hay tristeza verdadera sin un fondo de José José, y la verdad es que me parece a alguien genial, ¿no? Su voz, su manera de interpretar, su persona, ¿no? Su vida, es alguien que me parece realmente eso, ¿no? El arquetipo, el artista genial. Nosotros vivíamos en Campestre Churbusco, muy cerca del metro Tasqueña, y sí, eran mis papás, mi hermano y yo, y sí, mis papás tenían como una ira tremenda y un impulso como muy agresivo, ¿no? En general, en todos sentidos, ¿no? Mi mamá era como muy controladora, súper mocha, tapatía, amiga de Monseñor y de las figuras religiosas de Guadalajara, entonces era tremendamente conservadora, y eso lo manifestaba todo el tiempo. También vivía mi abuela, por cierto, con nosotros, y creo que era la única figura cariñosa de mi casa, ¿no? Mi mamá era muy, muy violenta. Mi papá, no se diga. Entonces creo que mi abuela cumplía como ese rol de quien nos daba por lo menos un poquito de cariño en medio de las golpizas y los gritos y las regañizas y los juicios. Y con mi hermano pues se fue generando un vínculo muy cercano también por eso, ¿no? Porque compartíamos ese miedo o esa sensación constante de injusticia, ¿no? De agresión. Entonces, pues fíjate que fue él el que me recordó, ¿no? Que oíamos mucho José José y entendí por qué. Porque es que es parte de lo que yo sigo escuchando hasta la fecha. Me encanta. Y sí creo que tiene que ver con eso, ¿eh? Con un trasfondo, pues eso, triste. Y al final del día, pues sí, mi infancia fue tremendamente triste, ¿no? No puedo negarlo, ¿no?
Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. hasta la golondrina emigró. Presagiando el final. Qué triste luce todo sin ti. Los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad. No sé si vuelva a verte después. No sé qué de mi vida será sin el lucero azul de tu ser, que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.
Escuchamos El Triste de Roberto Cantoral en voz de José José, en compañía de Alejandro Paniagua, quien nos está haciendo revelaciones en este primer segmento del programa. Gracias por la generosidad y por la confianza, Alejandro. Tú fuiste becario del Fonca en el género de cuento en el año 2007. Obtuviste en 2009 el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano, otorgado por la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos vamos con otro género. Supongo que estamos hablando también de esos años de infancia. Magneto, Para Siempre estaba por ahí.
Sí, y también me parece muy contrastante, porque justamente en mi adolescencia fue cuando yo empecé a consumir cocaína y estaba muy cerca del metro Tasqueña, a mi casa, te digo, entonces consumía mucho de activo, que le llaman, ¿no? De pronto también empecé a inhalar tiner y estas cosas, y era como para mí muy interesante pensar que por fuera era yo un adicto terrible, y llegaba a mi casa a escuchar Magneto, ¿no? Y además mi mismo hermano me decía eso, ¿no? Lo ponías una y otra vez, o sea, yo no sé cómo aguantaba escucharlo 100 veces al día, esta canción en particular, todas, ¿eh? Me gustaba mucho Magneto, y quizás también era eso, ¿no? Como esta música, el pop en general es muy feliz, y quizás ese contraste me servía a mí, ¿no? Para hacer las cosas como más llevaderas, tener ahí algún asidero, pero sí me encanta Magneto, y en algún momento fue un gusto culposo. Hoy en día ya lo digo abiertamente y lo disfruto y he ido a los conciertos cuando se reunieron. Ahora digo, ya cantan todo el tiempo, pero cuando era extraordinario, ¿no? Que se juntaban para regresar. Entonces sí, Magneto me encanta, me trae muchos recuerdos también de los primeros amores, ¿no? Al final del día, pues escuchando tanto Magneto, yo tenía esta idea de que el amor era cursi y rosa y lindo, y pues eso andaba buscando yo en la vida, aunque mi propio estilo de vida, pues no me permitía tener ese tipo de vínculos, ¿no? Un adicto a la cocaína, pues no podía tener como una relación muy, muy bonita, pero por lo menos era parte de mi imaginario, ¿no? Yo digo que soy como Madame Bovary, pero de la música pop. Tenía este sueño de tener una relación muy linda, aunque mi realidad era todo lo contrario prácticamente. Pero amo a Magneto con toda el alma, ¿eh? Y además, yo siempre he dicho justamente que yo soy como José José y hecho de todo y sin medida. Y sobre todo en materia sexual, pues yo he tenido relaciones de todo tipo, ¿no? Homosexuales, bisexuales, heterosexuales, transexuales. Y entonces también creo que había un cierto inicio, ¿no? De esa atracción quizás o de esa sexualidad muy variada, porque pues eran además muy guapos todos, sobre todo Alan, ¿no? El único que realmente cantaba, pues me parecía un tipo muy atractivo y además con una personalidad como muy desfachatada y muy rebelde en realidad, un tipo en realidad muy odioso, muy odiado por la prensa. Quizás también había algo de eso, ¿no? Como de estos inicios de la atracción o de entender que a mí por lo menos mi gusto sexual es muy amplio, tremendamente amplio, y que nunca he tenido como broncas con eso. También es parte de eso, ¿no? Quizás en mi época se decía mucho que era como muy homosexual que a un hombre le gustara Magneto. Yo decía, pues a mí me vale madres en ese sentido, ¿no? O sea, mi sexualidad es muy amplia, entonces, pues si eso representa, pues eso representa y ya. También era como una especie de, quizás, ¿no? De rebeldía frente a esos tabúes o frente a esas consignas de lo que le debe gustar a un hombre o de lo que un hombre debería escuchar, ¿no? Era en el fondo también un acto muy, muy de ruptura que un adolescente hombre escuchara a Magneto y le encantara y fuera a los conciertos, todo el día la pusiera una y otra vez, ¿no? Me parecía también eso, como muy liberador para mí enfrentarme a esos prejuicios o esas ideas que siempre me han parecido muy, pues muy absurdas, ¿no? Muy, muy, muy bobas.
Recuerdo bien el patio de tu casa, mi sitio favorito el fin de semana, con la luz apagada para ver las estrellas hacia el sur. Tus jeans eran algo tan detestable, no permitían iniciar la batalla, echados en la hierba. Me gustaba explorarte hacia el sur, al sur.
Esto fue Para Siempre a cargo de Magneto en compañía de Alejandro Paniagua, quien en 2015 fue ganador del concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez. En el año 2016 ganó el primer lugar en el concurso universitario de poesía Coatepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Vamos con Caifanes. Hasta morir es lo que has elegido, Alejandro.
Fíjate que la muerte es uno de los temas que siempre me han interesado y yo alguna vez estuve obsesionado con saber qué había después de la muerte. Investigaba, ¿no? Todos los acercamientos filosóficos a ello y creo que fueron mis inicios también en el misticismo. Yo soy budista y creo que en ese momento fue cuando descubrí ese interés por la transformación de la realidad o por la posibilidad de que hubiera otra realidad en este afán de saber qué había después de la muerte. Pues me topé con la idea del bardo, ¿no? Con la idea de la reencarnación, con la idea del karma, todos conceptos ligados a la muerte. La muerte es un estado intermedio para los budistas y entonces creo que nace de ahí mi amor por la muerte y siempre que yo llegaba a una fiesta, quitaban la música y ponían esta rola porque sabían que me gustaba mucho y a mí me hacía sentir muy orgulloso, ¿no? Que la gente supiera quién era yo y que pusieran una canción como en mi honor. Y me fascina esa canción también, ¿no? La he llegado a escuchar en vivo y he llorado con ella. Me parece que es un himno de vida, a pesar de que es una canción que habla de muerte, me parece que para mí significa eso, y sigue marcando este interés que yo tengo por la muerte y este temor tan grande que yo también tengo por la muerte, tengo que aceptarlo, ¿no? Quizás yo empecé a practicar el budismo porque me decían que una de las cosas que obtiene un budista es morir sin miedo, y yo dije, ah, no, pues está increíble, ¿no? Yo quiero llegar a ese punto. Hasta morir me encanta, Caifanes me encanta. Ya soy el ruquito que dice, pongan Caifanes, ¿no? Ya me convertí en eso, ni modo, así nos toca, pero me parece increíble.
Morir. Escuchamos a Caifanes con Alejandro Paniagua Anguiano, quien en 2016 fue mención honorífica del premio Lib de novela. En 2017 fue uno de los ganadores del certamen de poesía Amores sin fines de lucro. En 2010 fue publicado su libro de cuentos titulado Sin acento, y ahora nos revela cómo se origina, de dónde viene esta idea de la muerte que está presente en parte de su literatura. Vamos con Karma Police, Radiohead. La palabra karma ya la mencionaste hace unos minutos, unos instantes, pero cuéntanos esta pieza, ¿por qué la eliges?
Siempre he sido como muy adepto de la literatura y del arte alternativo, de esta manera distinta de aproximarse a la creación, y para mí Radiohead desde un principio era eso, ¿no? Como un grupo raro, un grupo que convertía quizás sonidos muy feos o muy angustiantes en piezas excepcionales, y creo que Karma Police logra eso. Es una canción que genera mucho miedo, de hecho el video tiene que ver con eso, con el acoso, con el miedo, con la persecución, las figuras persecutorias, y a mí me parece que eso es muy, muy increíble, ¿no? Como una canción tan, tan angustiante se convierte en algo tan bello, y sobre todo a mí me da eso, miedo, tristeza, desesperación, pero es una canción que también escuchaba y escuchaba y escuchaba una y otra vez, y tiene que ver con el concepto de karma, por supuesto, ¿no? Y yo que estaba lleno de culpas, ¿no? Tantas barbaridades que había hecho en mi vida, pues sí, también creo que me acompañaba y me hacía sentir y pensar que finalmente pues uno tiene que compensar todos los males que haya hecho, para bien y para mal, ¿eh? Porque el karma, mucha gente cree que es algo malo, y el karma en realidad pues es simplemente la consecuencia de todas tus acciones, las buenas, las malas, las regulares. La gente se clava mucho con el concepto de karma negativo, pero también hay karma positivo en el budismo, en la filosofía oriental, y también me interesa eso, cómo poder transformar el karma negativo en karma positivo. Hay muchas prácticas para eso y creo que la meditación tiene esa gran ventaja. Te permite transformar tu karma negativo en positivo y te permite entender que todo puede ser convertido en otra cosa y que incluso lo peor de ti se puede convertir en lo mejor de ti, o lo mejor de ti se puede convertir en algo más trascendente. Y eso me gusta mucho también del concepto de karma. Y además, unido a la palabra polis, ¿no? Es interesante cómo lo convierte en una especie de guardián del karma, que también existen esas figuras, por cierto, en el budismo, ¿no? Hay ciertas dakinis o ciertos dakas que les llaman, o ciertos mahakalas, ciertos seres medio monstruosos, los mahakalas, que te regañan, ¿no? Si generas karma negativo o que si te comprometes con ellos, pues vienen y te ayudan a sanar ese karma y a enderezar tu existencia. Y el budismo tiene mucho de eso, de monstruos que te salvan, de monstruos que a través de la ira iluminada te dan paz. Ese tipo de contrastes me gustan mucho y esta canción creo que lo tiene, ¿no? El contraste de lo angustiante con respecto a una pieza tremendamente bella, ¿no? Tremendamente precisa, tremendamente bonita, y no sé, me encanta esta canción y me parece muy alternativa todavía hoy en día.
Escuchamos a Radiohead, esto fue Karma Polis. Alejandro Paniagua en 2015 fue publicado dentro de la antología de cuento Asesinos, Músicos y Otros Personajes para Recorrer México. En 2017, Editorial Paraíso Perdido publicó su novela Los Demonios de la Sangre. Vamos ahora, Alejandro Paniagua, con Smashing Pumpkins. Esto es Stumbleline.
Fíjate que un día estaba yo en la escuela y yo me había vuelto como muy mamador, así como muy exquisito, según yo, aunque tenía un gusto bastante cuestionable. Y yo le decía a un amigo que en la música popular no había nada poético, ¿no? Que era incompatible la poesía con la música popular. Y un día estaba yo ahí dormido en vez de entrar a clases y llegó mi amigo y me puso sus audífonos y me puso esta canción y me dijo, mira, quiero que veas que sí existe la poesía dentro de la música popular. Y sí me desperté y dije, órale, qué cosa tan maravillosa, qué pieza tan encantadora. Y a partir de eso, como que me gustó esa apertura, ¿no? Como que me quebró un poquito este sentido de superioridad o esta mamonería. Me hizo como regresar a mi gusto, sobre todo por la música muy popular. Hoy en día a mí me gusta mucho la música regional y esto que llaman música grupera y los corridos tumbados, es decir, me gustan mucho los géneros populares, la cumbia, por ejemplo, y creo que ese momento en el que mi amigo me reveló que sí había poesía dentro de todo eso, para mí fue un cambio de rumbo, un parteaguas en ese sentido, y hoy en día incluso en mi literatura trato de integrar lo popular Y lo pop se ha vuelto una parte fundamental de mi trabajo poético y mi trabajo literario. Entonces me gusta eso, ¿no? Como encontrar belleza en todo y dejar los prejuicios de lado. Me gusta nuestra época porque cada vez más los jóvenes escuchan de todo y no se andan preguntando como nosotros si es rock, si es metal, si es... Ellos lo que les gusta lo escuchan y está padre. Ahora los festivales, ¿no? Están llenos de grupos raros e incompatibles entre sí. Y eso también me parece muy, muy agradable, ¿no? Como esta mezcla justamente de la poesía popular con esto que llaman alta poesía, y yo descubrí la poesía popular medieval gracias a todo esto, y también ahora soy un gran fanático de ese género, ¿no? En particular. Entonces me gusta esa ruptura y ese permiso.
Nobody nowhere understands anything about me.
Soundtrack de una vida. En un momento regresamos. El soundtrack de una vida. Ya regresamos.
Busca más capítulos de El Soundtrack de una vida en www.imer.mx/programas. Allí encontrarás también las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio para que las escuches cuando, dónde y como quieras. Smashing Pumpkins, Stumbleline. Alejandro Paniagua Anguiano en 2018, Fa Editorial le publica su poemario Tatuajes de un Mexicano Herido. En 2019, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla edita su libro 52 Vueltas dentro de la colección Extra Editados. Vamos con Café Tacuba y esto es El Espacio. ¿Qué es lo que te mueve, Alejandro, de esto?
Pues en realidad tiene que ver con mi etapa más psicodélica. Yo empecé a consumir muchos psicodélicos y eso me permitió descubrir que sí hay otras posibilidades y que sí se puede acceder al cosmos desde la Tierra, ¿no? Y entonces, pues yo sí tuve siempre estas visualizaciones o estas alucinaciones ligadas a otros mundos, a otros planetas. Yo le decía a mi maestro budista que yo cuando consumía drogas veía budas extraterrestres, ¿no? Y me decía, órale, pues está padre, pero eso no sé si existe. Pero me gusta mucho esta apertura y sobre todo esa posibilidad de descubrir otras realidades a través de estas sustancias y entender más adelante que se puede acceder a ese tipo de conciencias, ese tipo de percepciones sin tener que consumir drogas, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con mi gusto por el espacio. Incluso ahora me interesa mucho el tema del espacio, de los viajes espaciales, y siempre quería más escribir algo de ciencia ficción con respecto a eso, ¿no? A los viajes interestelares, y veo películas al respecto y me conmueven pensar en eso, ¿no? En el qué hay en esas estrellas o qué son realmente esas estrellas, en la luz, ¿no? Dentro de esta oscuridad. Es eso, es mi amor por el espacio y por eso que no sabemos qué es, porque además creo que ese cosmos también está dentro de nosotros. Nuestra propia mente es un cosmos inhóspito a veces, pero también a veces hermoso. Me parece que también uno puede mirar hacia adentro y encontrar eso que te revelaría un telescopio. Y dentro de nosotros hay planetas, y hay galaxias, y hay cometas, y hay supernovas, ¿no? Y nacen nuevas galaxias y nuestro universo también se expande y se contrae. Entonces creo que en el fondo pues todos somos un cosmos interesante, un cosmos que vale la pena que sea revelado. Y tiene que ver con eso, con mi parte más psicodélica y con mi interés por ese tipo de dinámicas de conectar lo terrestre con lo espacial a través de cualquier mecanismo, ¿no? O sean los científicos, o sean los místicos, o sean los intelectuales, pero tratar de entender esos dos mundos. Me gustan mucho las deidades coléricas, estas deidades que están encabronadas, pero que tienen una ira iluminada y a través de esa ira te calman. Y me gustan mucho porque yo soy muy iracundo y entonces creo que el Dharma, el budismo me ha permitido calmar esa ira de una manera muy inteligente, ¿no? Sin pensar que te vas a convertir en un monje o en alguien que está en silencio y que siempre está en paz. Entender que la paz es dinámica. Que también tenemos la idea de que meditar es estar en silencio y no pensar. Y me he dado cuenta que la meditación es otra cosa, ¿no? Es algo que te permite entender lo complejo de la mente y lo complejo de las emociones. Y con tu propio veneno, por ejemplo, en este caso la ira, es con lo que te iluminas. Transformas tu ira en algo provechoso. Transformas tus celos en algo provechoso. Transformas tu envidia en algo provechoso. Me gusta esa parte tan, tan eficiente del budismo, que te enseña a convertir tu sombra en luz.
De pronto me encontré viajando a gran velocidad. La atmósfera crucé y dejé de sentir la gravedad. En instantes me perdí entre tanto astrofugaz. Entonces comencé a estallar. Mi cuerpo era una explosión, luces y carbones brotaban de mí. Por un momento me olvidé de mí, por un largo rato sentí calor y todo se
El espacio, Café Tacuba. Alejandro Paniagua, nuestro protagonista de hoy, en 2020 fue mención honorífica del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción. En 2021, Textofilia Ediciones publicó su segunda novela, Tres Cruces. A continuación, Alejandro, Selena nos interpreta como la flor.
Pues ahí sí es totalmente mi gusto por el baile y por la celebración, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Yo decía cuando iba a los bailes, voy a bailar la tristeza de otros, porque muchas de las canciones guapachosas son muy tristes, pero uno las baila, ¿no? Y las baila con mucho sabor y con mucha energía y con mucha alegría. Y me gusta ese contraste, como si estuviéramos celebrando la ruptura amorosa de alguien más, como si estuviéramos haciendo un ritual para que ese desamor sane. Me gusta mucho el baile y me gusta mucho el baile que tiene que ver con este tipo de ritmos, ¿no? Y Selena, pues sí es una diosa, ¿no? Selena era inigualable, era una bomba de calidad musical y de ternura, y me parece que es importante seguirla homenajeando, sobre todo porque su vida, pues también fue la gran tragedia, ¿no? De nuestra música. Me parece muy impresionante la vida de Selena y me gustaría que nunca dejemos de celebrarla, que nunca dejemos sobre todo de bailarla. Y ahora que hubo un homenaje, ¿no? Hace poquito con cantantes mexicanas emulando a Selena, me parece que seguimos viendo la grandeza, la genialidad de esta mujer, ¿no? Y yo como artista aspiro a convertirme en algo así, ¿no? Me gustaría que alguna de mis obras estuviera a la altura de las canciones de Selena, que me parecen sin igual, ¿no? Entonces también es un modelo en muchos sentidos, artístico, rítmico y creativo. Amo a Selena con el corazón y me parece que es importante que siga viva en nuestra alma.
Escuchamos a la inmortal Selena en Como la Flor, que nos ha traído aquí Alejandro Paniagua, cuyo libro de cuentos Inmovilidad fue publicado por Ediciones Periféricas en el año 2022. En ese mismo año fue seleccionado como uno de los tutores del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Y vamos con algo que también a lo mejor nos hace bailar, pero pues despierta emociones particulares en ti. Cuéntanos cuáles son ellas. Con Celso Piña, el rebelde del acordeón que fallece en el año 2019. Esto es Cumbia Poder, Alejandro.
Pues fíjate que él me hizo descubrir también esta combinación del rock con la cumbia. Ya grande, Celso Piña le dio por eso, ¿no? Por convocar a los grandes rockeros y hacer esta mezcla de cumbia con rock. Y me parece que hizo cosas impresionantes que permitieron que la cumbia permeara dentro de los rockeros y que se volviera un género aceptado, ¿no? Durante muchos años, a mí que siempre me gustó la cumbia, éramos mal vistos, ¿no? A los que nos gustaba la cumbia y nos tachaban de nacos, de tener mal gusto. Y Celso Piña creo que permitió entender el valor de la cumbia. Y además una cumbia muy particular, que es la cumbia regia, que también tiene mucho de este poderío del barrio, y este poderío justamente de intervenir la cumbia, ¿no? Las cumbias rebajadas y las cumbias tocadas con un DJ o las cumbias viejitas de pronto readaptadas a nuevos ritmos. Me parece que Celso Piña hizo eso, logró este sincretismo que nadie había logrado de fusionar el rock con la cumbia, y me parece eso, un gran artista mexicano y un gran artista del norte, y alguien a quien debemos agradecerle por esta fusión y este permiso de bailar cumbia en cualquier evento. Fíjate que yo tengo muchos padecimientos neurológicos, entre ellos la epilepsia y la depresión, y la percepción del epiléptico siempre es eso, ¿no? Como muy compleja, muy rara. Yo le decía a mis papás, es que yo escucho música y escucho otra cosa, ¿no? Como si hubiera ahí un mensaje secreto. Y en el momento yo pensaba que era algo mágico. Ya después entendí que era mi epilepsia, ¿no? Que me hacía escuchar como otros sonidos añadidos al sonido de la música. Entonces siempre me sentí como eso, como un gran descifrador, ¿no? Como un revelador de misterios dentro del arte. Y creo que eso fue lo que me llevó a mí a tratar de hablar de ese lado B, que según yo estaba oculto en la música, a través de mi propio lenguaje. Yo nunca me interesó la música, pero sí me interesó mucho la escritura, ¿no? Entonces yo escribía, ¿no? Y decía, en esta canción de Pandora hay un mensaje secreto donde nos revela que Dios es un gusano descomunal, no sé, lo que fuera, porque a través de esta función errática de mi cerebro, pues yo estaba convencido de que había cosas ahí raras, algo muy parecido a la demencia en realidad, ¿no? A la psicosis. Yo me sentía eso, ¿no? Como el que podía realmente decir lo que había detrás de una canción de Kiko, del Chavo del Ocho, ¿no? Y yo trataba de encontrar esos mensajes secretos. Y me gustó esa manera de partir de algo como muy popular y encontrar algo muy sofisticado o algo muy extraordinario dentro de eso. Y creo que mi literatura tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar lo maravilloso, lo mágico, lo místico dentro de cosas muy burdas como una paleta payaso, ¿no? Como eso, como una cumbia rebajada. Encontrar la magia dentro de eso, porque creo que además la tiene.
Poder con Celso Piña en compañía de Alejandro Paniagua. Esta es la banda sonora de tu vida, Alejandro. Gracias por permitirnos explorar en tu existencia por medio de la música. Nadie duerme en el mundo, la más reciente novela de Alejandro Paniagua, fue publicada por Textofilia Ediciones. Se trata de una exploración en las relaciones de pareja, la paternidad, en un contexto en el que justamente lo que estamos hablando, la enfermedad es protagónica, la percepción alterada de la realidad, el miedo, la desconfianza, son emociones que se desmenuzan en esta publicación. Nos decías, Alejandro, la función errática del cerebro que puede tener cuando estamos sujetos a una anomalía de este tipo. Y justo tenemos a continuación la pieza El Loco, de la banda bonaerense Los Babasónicos. Cuéntanos.
Pues es eso. Yo de niño me llevaron alguna vez con un médico que, según él, era experto en niños. Y después de hacerme muchos estudios, pues nos anunció que yo era esquizoide y que en algún momento me iba a volver esquizofrénico. Y me empezó a dar antipsicóticos y a dar un tratamiento para la locura. Y después descubrimos que era un charlatán, ¿no? Y que todo era pues para sacarnos dinero y que yo no estaba loco. Pero me quedé con esa idea. Todavía sueño a veces, ¿no?, que me vuelvo loco y tengo ese miedo frente a la locura. Y además es un tema que yo investigué mucho, pues pensando que finalmente iba a ocurrir, ¿no? Pensando que finalmente yo iba a convertirme en un loco. Y una de las cosas que yo descubrí investigando es que casi todos los psicóticos creen que hablan con Dios. Y esta canción de Babasónicos es justamente eso, ¿no? Un tipo que cree que tiene alguna relación, algún vínculo con Dios. Un Dios además muy injusto, ¿no? Muy castigador, un Dios muy particular. Pero es eso, ¿no? Cómo construyen muy bien esa idea de que incluso el loco más famoso, ¿no?, este señor Schreber, del Diario de un Enfermo de Nervios, se trata de eso, ¿no? Un tipo que en su diario revela cómo funciona la conexión de los nervios con Dios. Y además es un diario de un loco real, ¿no?, que existió. Casi toda la psicosis está ligada a lo divino. Y eso me gusta, ¿no?, que la psicosis está mal vista, pero las religiones no, ¿no? Y yo creo que al final del día hay una conexión ahí, sobre todo con eso, con la posibilidad de entender a Dios. Tanto los religiosos como los locos creen que tienen esa capacidad. Y me parece que es algo muy lindo de compartir. Y yo también, en el fondo, siempre he tratado de entender ¿qué es eso? ¿Qué es lo divino? Yo no creo en Dios, pero creo en divinidades, creo en deidades. Entonces es algo que siempre ha sido parte de mí, de mi existencia. La relación de Dios con la locura y mi forma demencial de entender a Dios.
Soy víctima de un Dios frágil temperamental, que en vez de rezar por mí se fue a bailar. Se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Como no logró matarme, me regaló una visión particular. Oh,
Babasónicos, esto fue El Loco. Alejandro Paniagua Anguiano, gracias por estar con nosotros. Vamos a comentar algunos de los talleres que has impartido, talleres literarios, clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Biblioteca Vasconcelos, el Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia y el Colegio de Escritores de Latinoamérica. Vamos con otro loco al cual Astor Piazzolla le dedica esta balada. Es un tango vals que compone Piazzolla en compañía del uruguayo, el poeta Horacio Ferrer, con la cual cerramos este recorrido biográfico. Alejandro Paniagua, de verdad, qué gusto estar contigo, qué aprendizaje escucharte. ¿Por qué cierras con esta pieza?
Pues sobre todo porque es la canción que inspira mi poemario más reciente, que se llama También fui la fosa común de mi materia, publicado por Dogma Editorial, y es una canción que me acompañó durante la escritura de estos poemas. Obsesivamente yo escuchaba la canción. De hecho, todo el libro trata sobre personajes que se enfrentan de alguna manera a alguna ruptura dentro de la realidad o dentro de su propia mente, y entonces es una canción que me acompañó. La primera vez que yo escuché esa canción fue en una obra de teatro, que ni me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que me puse a llorar y no pude parar, ¿no? O sea, me impresionó que yo llevaba media hora llorando después de escuchar esta canción, que quizás es una canción alegre en el fondo, pero esa idea de cómo ama un loco, de la relación del loco con el amor, me hizo identificarme mucho. Yo todavía creo que mi manera de amar es una manera muy demente, muy abstracta, muy distinta. Y entonces me encanta pensar en eso, que alguien encontró con tanta precisión el lado tierno de la locura, el lado amoroso de la locura, el lado pasional de la locura, y cómo logra conquistar este personaje de la canción a alguien a través de sus propias alucinaciones. Me parece genial.
Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como un acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieite nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo, qué sé yo. Provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos.
Busca más capítulos de El Soundtrack de una Vida en www.imer.mx/programas. Allí encontrarás también las mejores producciones del Instituto Mexicano de la Radio para que las escuches cuando, dónde y cómo quieras. Idea original y conducción, Laura Barrera. Producción, Gloria Basset. Controles técnicos, Roberto Portillo.
Los recuerdos son momentos filmados por la memoria. La música nos retiene en el tiempo.
Soundtrack de una vida.
Laura Barrera presentó el soundtrack de una vida.